Con todos ustedes aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial con motivo de la conmemoración, de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y vamos a seguir hablando, evidentemente, de derechos humanos. Vamos a hablar de los derechos del pueblo sirio y del pueblo saharaui. En concreto lo vamos a hacer con un médico sirio que lleva muchísimo tiempo aquí en España, que además es natural de ese pueblo, de ese lugar, de esa ciudad, de esa zona donde con mayor virulencia se ha manifestado esta guerra tan cruenta, tan canalla, tan sangrienta que se está produciendo en Siria, en Alepo concretamente estoy hablando. Se trata de Husan Mukayet. Buenas tardes, Husan, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias. Esa oportunidad para hablar un poquitín.
Perdón un segundo. Coge el otro micrófono, Husan, si eres tan amable. Ese. A ver, ahora.
A ver.
Muchísimo mejor, estupendo.
Sí, vale, de acuerdo. Vuelvo a decir.
Hemos recibido tu saludo.
Igualmente, gracias, muchas gracias a todos. Y por dar esa oportunidad para hablar un poquitín, transmisión, la situación tal como está en Siria y precisamente Alepo, mi ciudad natal.
Vamos a empezar con Husan porque tiene prisa, tiene compromisos ahora y tiene que irse, porque de lo contrario hubiésemos sido lo suficientemente amables y educados tanto Husan como yo para haber abierto el programa con Benda Levit. Benda Levit es española, saharaui, española. Es una mujer, lleva muchísimos años aquí en España, hija de adopción de un gran amigo de Radio Colores, de Jesús Merino, saharaui. Ha estado este verano, vuelve cada año a su tierra natal y nos va a contar cómo está aquel campamento en donde tiene a su familia, a sus seres queridos, a sus conocidos. Sabemos que recientemente ha estado en Madrid, el pasado 11 de noviembre, ya nos lo recordará, en una manifestación con motivo de también la conmemoración de una fecha que es para borrar del calendario, como fue el 14 de noviembre de 1975, cuando se suscribió aquel triste recuerdo de, creo que fue un acuerdo trilateral o tripartito, por decirlo de alguna manera, entre España, Mauritania y Marruecos, con objeto de encontrar ubicación al pueblo saharaui. Han pasado tantísimos años y aquello sí que no sé si como estaba o peor que estaba, con la resistencia y con la reivindicación de este pueblo que bueno, conociendo a Benda y estando hablando con Benda, con su manejo del castellano tan maravilloso como el que tiene, pues no sé, uno como español se siente un tanto, no sé, casi obligado a decirle a Benda, perdón, lo lamentamos, yo no tuve nada que ver con aquello, pero en fin, la vida es la que es, los hechos son los que son y las circunstancias son las que mandan y la política, entre otras cosas, es la que está manteniendo y olvidando quizá en demasía lo que ocurre, como también está ocurriendo en Siria. Husan, Alepo, ¿qué noticias tienes de tu pueblo, de tu tierra? de la gente, cómo sigue desarrollándose aquello. Ahora parece que ocupa un segundo plano, aquí en España solo nos ocupamos del problema catalán. ¿Cómo está Alepo?
Bueno, para empezar, siempre hay que recordar un poquitín y reflexionar un poco la memoria y saber cómo era Alepo en el pasado. Alepo, la gran parte de la ciudad antigua de Alepo, declarada Patrimonio de la Humanidad, y hoy día, por desgracia, no queda nada de ese patrimonio. Uh-huh. Hoy día, Alepo es escombros de piedras a consecuencia de la destrucción masiva por la guerra. Independientemente de eso, tenemos escasa de luz, de agua, y bueno, los precios, comparando precios y ingresos, lógicamente no alcanza, y la gente no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Hoy día, yo las últimas noticias que tengo, porque dos parientes que se han marchado allí, uno que acaba de regresar, que hace una semana, y el otro está ahí, sigue estando allí, y lógicamente me transmite. Bueno, sobreviven, digamos, pero bueno, como están intentando, no sé si es un camuflaje o un lavado de cara, intentando reconstruir un poquitín de algunos edificios no antiguos, como la última noticia tengo, como el mercado central de Alepo. Esa es la última noticia que tengo, que le van a reconstruir, o quieren reconstruirlo. Pero, ¿a base de qué? Es que lo importante no es que reconstruir, porque ya sabemos, como pasó en otras guerras, en otros países, los multinacionales constructoras ya como los lobos para reconstruir. Pero uh-huh. ¿De qué manera vamos primero? Y luego, esa emigración masiva de la gente cualificada y no cualificada del pueblo sirio, ¿cómo puede regresar? ¿Cómo puede rehacerse su vida? ¿Cómo pueden los niños, cómo pueden readaptarse a la vida anterior después de pasar una temporada, no lo voy a decir larga, pero medianamente ya están adaptando a las costumbres, a la situación, al ambiente del país donde han emigrado? ¿Cómo pueden volver y en qué condiciones y cómo vuelven a adaptar? Entonces hay muchas incógnitas que está en el aire y no sabemos, no es cuestión nada más, ha destruido una piedra y le van a reconstruir, ¿y de qué manera? Uh-huh. Nunca va a ser igual.
Oye, y los refugiados a los que sé que tú acompañas, y aquí casi apadrinas, sirios que están en Palencia y que conoces, ¿cómo les va? ¿Qué tal su estancia en nuestra ciudad?
Hombre, lógicamente las circunstancias obligaron a emigrar y abandonar sus casas, su país, su tierra. Y bien, ellos, para empezar, muy agradecidos a la acogida, pero tampoco ven una expectativa de mejor futuro o una vida más normal. Ellos declaran o manifiestan claramente que no quieren vivir de la ayuda. Lo que quieren, trabajar, que le den oportunidad para trabajar. Entonces, yo las notas que de estudios se refleja la capacidad de esa gente de estudiar. Algunas notas de los hijos de esos emigrantes están sacando muy buenas notas. Uh-huh. Hay algunos no tanto, lógicamente, porque las circunstancias y la situación,
las dificultades idiomáticas también.
Efectivamente, pero hay algunos están sacando muy buenas notas y es buena reflexión.
Uh-huh. Os habéis saludado fuera de micrófono, pero a mí me gustaría que ahora saludarais Husam Benda en vuestro idioma, en árabe, en el micrófono, y luego nos traducís un poco, en qué ha consistido ese saludo. Saludaros, por favor.
Masa al khair.
Masa al nur.
Sharafna bi ma'rifatik.
Sharaf li.
Ana batmanna la kull al shu'ub al arabiyya wa al sha'b al suri wa al sha'b al sahrawi al taqaddum wa al izdihar.
Muy bien, traducirnos cualquiera de los dos. ¿En qué ha consistido vuestro saludo?
en primer lugar, pues antes me presentaste y muchísimas gracias por la parte que me toca. Gracias una vez más a la emisora por invitarme. Siempre es un placer como volver a casa y nunca mejor dicho. En segundo lugar, me he quedado muy, muy emocionada por lo que estaba contando ahora mi compañero y amigo Hassan, porque al fin y al cabo tenemos cosas en común, ¿no? Esa sangre de refugiados, que por desgracia no sé si llamarlo refugiados o no, pero esa cualidad está allí. Entonces, compartir con él estos testimonios que también me han comentado mis padres, que han vivido en su época el llegar a los campamentos de refugiados saharauis y Tinduf y demás, estoy viendo muchísimas cosas en común. Entonces estoy como muy emocionada al oírle. En cuanto a la traducción, pues nos hemos saludado y él me ha deseado que su pueblo y el mío sean libres en algún día futuro, y yo le he dicho que muchísimas gracias y que ojalá sea así.
Ese deseo de libertad no deja de ser una utopía hoy día en día, desgraciadamente, ¿no, Husam? ¿Venda?
Sí, creo que sí. Pero creo que también es un derecho.
Es un anhelo, ¿no?
Yo siempre digo que es un estilo de vida y también es un hábito saludable. Uh-huh. El vivir en libertad, exigir libertad. Ya no solo para nosotros, también para los demás. Entonces, el concienciarnos a los demás de esa necesidad que tienen nosotros de ser libres, para mí es un paso. Entonces, ya el estar con él ahora mismo sentados y compartir este tipo de experiencias, ya nos estáis dando la libertad de expresarnos y manifestar nuestras inquietudes y nuestros problemas, que al fin y al cabo también es una manera de compartirlo y de hacer llegar un mensaje que es lo que nos importa a todos.
¿Cuáles son esas inquietudes a las que hace referencia Venda ahora mismo en el pueblo sirio, en esa gente de Alepo que ha venido aquí? ¿Y cuáles son luego, Venda, las del pueblo saharaui?
Hombre, lógicamente el pueblo sirio, yo creo que ha luchado y sigue luchando desde el año 1970 por la libertad y por todo. Y el progreso, porque no le falta ni personal ni económico. Yo creo que hay muchos científicos han emigrado y están dando rendimiento fabuloso. No nada más de Siria, de cualquier otro país árabe. Y así de hecho es que, por ejemplo, los centros de investigación de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, ahí están la figura de esos señores. Perfecto. Entonces, aspiran a la libertad, a la expresión. Ha sido, digamos, aplastada esa palabra tan bella, la libertad, el año 1982, aunque ha sido mal enfocada desde el principio. Han aprovechado, porque la gente está ansiosa por la libertad, lo que como dijo, y entonces han aprovechado los fundamentalistas y es el gobierno ha sido un cultivo muy bueno para aplastarla. Uh-huh. Totalmente. El año 2000, cuando muere el padre en una república, lógicamente la gente ha despierto la esperanza otra vez, por las condiciones cambian muchísimo por ser la juventud y digamos la preparación y todas esas, pero ante esa expectativa ha sido un fracaso total y absoluto. Hoy Siria hoy día, y yo si no me acuerdo mal, y no me acuerdo porque son recuerdos de la infancia para mí, lo que he vivido yo hasta que presenté al bachillerato y he adquirido el bachillerato, y luego lógicamente el sistema educativo nuestro es distinto. Nosotros ahí es un tema muy largo, no voy a alargar porque me imagino el espacio de tiempo es muy corto, aparte que así. Entonces en otra ocasión podemos explicar cómo es el sistema educativo en Siria, porque lo importante, en una palabra, lo importante es la educación pública. Si eres buen estudiante, va a la educación pública. Si eres mal estudiante, como el caso mío, va a la educación privada. Entonces, bueno, el programa unificado en todo el país, en todo el territorio del país, en los libros lo mismo. Y bien, entonces había una clase media muy amplia y vivían muy acomodadamente. Eso permitían el lujo que mandan a sus hijos a estudiar fuera por su cuenta y todas esas cosas. Y eso ya a partir del año 70 hubo una gran emigración aspirando a mejor calidad de vida, de libertad, de expresión, de y progreso y avance en todos los campos, culturales, científicos, en todos los campos. Y eso, inmigración, invitó que haya al mismo tiempo una inmigración rural ocupando el lugar de esa gente que han salido de la ciudad. Uh-huh. Entonces, la calidad de la sociedad ha cambiado totalmente. Se ha creado la clase social de los nuevos ricos, que le llamo yo así. Entonces, eso invitaba o permitía que la calidad de la sociedad ha cambiado totalmente.
Ahora quería hablar un poco, aunque es un tanto incómoda quizá la pregunta, sobre la otra cara de la moneda. La mala prensa de la gente musulmana. Ahora estamos en Europa un cambio radical, una derechización, por decirlo de alguna manera, y algo, no sé si semáforo, de rechazo al otro, de no comprender al otro, y se ha puesto la diana precisamente en los musulmanes. Algo habrá de verdad, quizá en los radicales, en los islamistas, en los más radicalizados, cualquier fenómeno religioso o político donde entra la radicalidad, el extremismo es malo, pero yo me imagino que estaréis muy afectados por ese tipo de comportamientos y por ese tipo de reacciones, porque vosotros estáis plenamente integrados en la sociedad occidental, los dos en un país como España, que es un país europeo occidental, en otros países les da igual, pero sin embargo, en países que siempre ha sido la avanzadilla, los abanderados del respeto multiétnicos, multiculturales. Sin embargo, todo se está produciendo ese fenómeno de rechazo al otro, al diferente. Venda.
Estamos en un punto en la historia mundial, ya no hablo del mundo occidental, incluso mundial, de inestabilidad. Y cuando hablo de inestabilidad hablo de política, social, económica, y eso se aprovecha por un número mínimo de personas para ir en nombre, con el nombre de una persona que para nosotros es nuestro profeta, nuestro Dios, y decir que justificar ciertas conductas que no representan ni a los musulmanes ni al Islam. Me explico. Aquí en Europa, las veces que ha habido atentados, lo primero que se ha señalizado ha sido el Islam, en general. No entran si es Mohammed, si es Ali, si es quien sea, si es José o si es María. La cosa es que sea Mohammed o que sea Ali. Pero sí que es cierto, eso sale en los medios y hacemos campañas y hacemos minutos de silencio y se crea un movimiento de rechazo hacia todo lo que tenga que ver con el Islam en redes sociales y medios de comunicación que asusta. A mí personalmente me asusta. Pero sí que es cierto que cuando hay atentados en otros países, incluso países musulmanes, podemos hablar de Siria, de Líbano, de Yemen, que ha habido un atentado hace 2 días que se han matado 400 personas.
Y perdón, ayer ha habido un terremoto en Irán tremendo y las noticias que se recogen son escasas.
No se habla de eso,
claro.
No se habla de eso. Entonces, yo me pregunto, ¿quién ha cometido el atentado y quién lo está silenciando? Los medios de comunicación tenéis un arma muy poderosa para arrematar contra ese tipo de insultos hacia la ciudadanía musulmana. No en mi nombre, evidentemente, ni en el suyo. Es la campaña que se hizo el año pasado a raíz del atentado que hubo en París. Y nos manifestamos todos musulmanes en contra de los movimientos islamistas, que estábamos en contra de ese tipo de conductas que no nos representan. Pero también necesitamos que la sociedad entienda que no todos somos radicales ni todos somos terroristas. Entonces, si llegado a ese punto la gente es consciente de eso, para mí es como que me lo han puesto en bandeja, como quien dice.
Juan, sabemos que te quedan 2 minutos.
Nada.
Te hemos saludado y recibido con música precisamente de la Orquesta de Alepo, y con esa te vamos a decir luego adiós.
De acuerdo.
¿Tienes algo que añadir, lo que acabas de decir, Brenda?
Sí, efectivamente, que estoy de acuerdo con ella totalmente. Lógicamente, eso es lo que dice el resumen. Yo puedo añadir también unos puntos. Parece que tenemos 2 barreras de medir para los muertos. Los muertos occidentales son muertos occidentales, que no, y eso es no. En París, 100 y pico muertos, llevamos 3-4 años, ninguna muerte justificada, para empezar, ninguna. Y en cambio, se mueren más que 800 personas diario en Siria, en Líbano y tal, y no pasa nada, no se habla nada. Y para mí, lo fundamental, todo es político. con un fondo económico muy importante a nivel mundial, no a nivel de Siria como Siria, o a nivel de Líbano como Líbano, a nivel de Sahara como Sahara, sino a nivel mundial. Occidente, tanto el progreso como el desarrollo del Occidente, gracias a la materia prima que cogen o extraen de los países que le llamamos tercer mundo.
En fin, estaremos contigo hablando de Siria, y sobre todo cuando has hecho referencia a esas muertes, cuando hemos visto hospitales, colegios, víctimas por doquier, niños, cuando ni perros andaban por las calles de tu Alepo natal. Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí y darte muchísimas gracias, Hussam, por haber estado con nosotros, por haber compartido estos 20 minutos, 21 ya, de programa hablando de tu tierra, de los tuyos, porque las tierras es lo de menos, lo importante son la gente que las habita, los que carecen de esos derechos a los que por el mero hecho de ser persona, por el mero hecho de haber nacido, tenemos todos los seres humanos. Un placer. Vamos a despedirte con la orquesta de tu pueblo, de Alepo, con la música con la que hemos
empezado. Muchísimas gracias y me disculpáis. Lo siento muchísimo y muchísimas gracias por invitarme.
A ti, José, un placer como siempre.
Igualmente.
Continuamos en Radio Colores, en este especial sobre los derechos humanos. Hemos hablado con Hussam Mukayesh y con Benda Levin sobre el tema sirio. Lo hemos despedido a Hussam componiendo música de su tierra. Vamos a seguir hablando con Benda Levin sobre el pueblo saharaui. Vamos a recibirla también con una música, muy de su tierra, que seguramente que a ella le agradará. Y a ustedes seguro que también.
Seguro.
Una estrella Polisaria se titula esta bellísima melodía.
Amigo, quisiera cantarte esta canción para aliviarte un poco el corazón. Háblame. Siento el dolor de la nostalgia, vivo este vacío de la distancia, añoro la belleza de mi patria, ayúdame.
Anoche tuve un sueño.
Cuéntame. Polisaria me despertó, una estrella polisaria me habló,
una estrella polisaria
respondió que vendrá la libertad.
Una estrella polisaria me despertó, una estrella polisaria me habló, una estrella polisaria
¿No viste ustedes la cara de Benda conforme sonaba lo de esta estrella polisaria? Sé que vendrá algún día la libertad. Yo le veía un poco cómo se empañaba en sus ojos.
Me trasladaba a los campamentos sí, en sí, cuestiones
sí,
de...
Sí, la quería yo, la he invitado a que se arrancara un poco a cantar, pero creo yo que ha podido un poco más la emoción. Pero en fin, vamos a seguir pensando en esa libertad, en esa estrella polisaria. Benda, yo buscando un poco de información sobre el significado de ese pasado 11 o 14 de noviembre del que hablábamos al comienzo del programa, sobre ese aniversario de aquel tripartito, de aquel acuerdo de Madrid, encontré en el diario Un País una carta suscrita por Leandro Sequeiros, en concreto hace 5 años, que lo titulaba así: una fecha para borrar del calendario. Con tu permiso, de nuestros oyentes, porque es muy breve, voy a leerlo y lo vamos a tomar como base, como punto de partida para empezar a hablar de tu tierra, de tu gente.
Gracias.
El 14 de noviembre deberíamos borrarlo del calendario. Es una fecha que debería avergonzarnos. Ese día, en 1975, se firmaron papeles mojados sobre el Sahara. El Acuerdo Tripartito de Madrid, o Acuerdos de Madrid, es el nombre simplificado de la declaración entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental. Estos documentos se componen de una declaración política y varios anexos secretos. La declaración estipula que España transferirá la administración del Sahara Occidental, pero no la soberanía, a una administración temporal tripartita con España, Marruecos y Mauritania. Lo cierto es que después la ONU no ha considerado ni a Marruecos ni en su momento a Mauritania como potencias administradoras del territorio del Sahara Occidental, que sigue en la lista de territorios pendientes de descolonización. Los anexos secretos económicos estipulaban la cesión a Marruecos del 65% de la empresa Fosbucra, que explotaba los ricos yacimientos de fosfatos del Sahara Occidental, a cambio de que España obtuviese derechos de pesca para 800 barcos durante 20 años. Los de materia de pesca fueron incumplidos por Marruecos. Los acuerdos de Madrid fueron un paso importante en la dinastía Alagüí en la consecución de su proyecto de Gran Marruecos. Después de tantos años de abandono y dejación hacia el pueblo saharaui, la fecha del 14 de noviembre debería ser, para los ciudadanos sensibles, una fecha vergonzosa. Tú no habías nacido en el 75, Benda, cuando se firmaron estos acuerdos. Pero sí has estado en Madrid el pasado día 11 en esa manifestación por la reivindicación de los derechos de tu pueblo. ¿Qué ambiente te encontraste en la capital de España?
Pues mira, en un principio sí que te quería corregir una cosa que dijiste al principio. Cuando me presentaste dijiste que los españoles tendríais que avergonzaros de ese acuerdo tripartito y desde aquí, saharaui, ya me ves vestida además de mujer saharaui, que me gusta reivindicarlo, quiero decir que no os tenéis que avergonzar. Eso no es el problema de la población española, sino de quien gobierna España.
Uh-huh.
Es una asignatura pendiente, es una página negra de la historia de España que solo los políticos, y no hablo de alcaldes ni mucho menos, hablo de presidente y consejo de ministros.
Perdóname, pero tampoco los españoles hemos hecho mucho hincapié en reivindicar vuestros derechos. ¿Lo hemos dejado ahí como un problema? ¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. Ajá. Porque acoger a niños saharauis es reivindicar. Es tener la causa del pueblo saharaui en casa y en la calle. Hacer este tipo de programas es que la gente de Palencia se entere de la situación del pueblo saharaui. Hacer proyectos humanitarios es lo mismo. Salir de las manifestaciones en Madrid es para mí un hecho que demuestra una vez más que el ciudadano español y el político español no tienen nada que ver. Y cuando hablo de político, quiero hacer hincapié aquí, que me refiero a los grandes políticos, quienes tienen voz en esa situación. Dicho esto, en Madrid sí que me encontré con un ambiente pues similar al de otros años, porque es una fecha, pues como decíamos, para borrar el calendario, y para eso se manifiestan todos los que pueden, evidentemente, a favor del pueblo saharaui, a favor del famoso referéndum que se prometió al pueblo saharaui y que no se ha llegado a cumplir. Había gente de toda España, se calcula que al pie de 6.000 personas, lo cual es un éxito, pero sí que es cierto que otros años había ido mucha más gente, incluso mejor, este año mejor que el año pasado. Y bueno, se leen comunicados, se hacen acuerdos, se firma una vez más el apoyo de grandes personajes de la cultura española, como actores, en este caso Carlos Bardem, entre otros. Y sí que es cierto que apoyos recibimos y lo agradecemos, pero sí que sería el paso superior a eso sería el que los políticos se sentasen una vez más, una vez por todas, a hablar del tema y a resolver el conflicto.
Oye, en esa manifestación me imagino que parte de españoles nacidos en España. Cuando os encontré los saharauis reivindicando vuestros derechos, me imagino que más allá de la emoción, ¿qué sentís? Porque habría saharauis en esa manifestación, me imagino, ¿no?
Sí.
Tú, entre otros.
Yo, evidentemente, hay saharauis. Mira, el sábado cuando estuve en la manifestación me encontré con un conocido que es un señor muy mayor. Encima es más mayor que mi padre. O sea, que tendrá que tener unos 60 y pico años. El señor, porque yo otras veces a las manifestaciones he ido vestida de militar, además del traje militar.
De polisaria.
De verdad, sí, sí, del traje militar que ha utilizado mi padre durante 17 años que duró la guerra. Entonces, este año, como iba vestida de mujer saharaui, él me decía, que ya no quieres la guerra. Estamos hablando de un señor de 62 años. Digo, no, la guerra para mí nunca ha sido la solución. Para ti puede que sí, porque algún momento tendrás que descansar y ver que tus nietos hayan nacido en un Sahara Occidental. Pero yo quiero que mis hijos nazcan en un Sahara Occidental, pero no quiero que la guerra sea la solución. Que ojo, que no digo que no lo sea, que es a lo que nos están empujando, pero es distinto. Es cierto que no hay otra alternativa, no nos están dando otras alternativas para no optar por la guerra. Pero sí que es a lo que nos están empujando. Y cuando digo nos están empujando, digo España es la primera que nos está empujando hacia la guerra. Es triste porque me siento con amigos, con conocidos, con familiares españoles y no sé cómo decirles, hoy estoy celebrando, porque no hay nada que celebrar, evidentemente. Lo celebraría el día que arrancásemos esa hoja de la historia o la aprobásemos esa asignatura pendiente que tiene España. Entonces, hoy no hay nada que celebrar, pero me da rabia sentarme y decir, hoy se cumplen 42 tristes años. La misma edad que puede tener una chica que haya nacido en esa fase de la guerra, o que mi madre entonces tenía 3 años. Entonces, digo, ¿qué estamos celebrando? ¿La vergüenza? No, eso no es nada que celebrar, pero sí que hay mucho que reivindicar. Y para eso sí que es verdad que contamos con todos los españoles.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de ese viaje, ese verano que hiciste a los campamentos saharauis. Pero antes vamos a seguir escuchando un poquito de esta estrella polisaria, pensando un poco y que tú también te acuerdes de lo que fue esa manifestación del pasado día 11 de noviembre en Madrid.
Muchas gracias.
Traducenos un poco esta frase cantada en árabe.
Lo último, el estribillo que dice que no se desesperen, que la única solución es su victoria. La victoria del pueblo saharaui.
Oye, he notado una cosa en esta canción, que aparte que me ha encantado, la parte que he podido entender y la que tú ahora me estás aportando. Oye, es una música alegre. Sí. Es una música como cargada de esperanza, ¿no?
Es que ahí las canciones, muchas veces lo digo y me cuesta un poco incluso entenderlo, porque mira que a mí la música me encanta, pero ahí la música que cantan ellos está enfocada todo a la reivindicación, pero a la reivindicación con final de victoria. No es una reivindicación de desesperanza o de que aquí hemos puesto punto final a la resistencia del pueblo saharaui, sino todo lo contrario, lo enfocan con un optimismo hacia la libertad. Todas las canciones que cantan tienen como un estribillo o unas frases dirigidas a esa victoria a la que ellos esperan.
Uh-huh. Bueno, pues vamos ahora al viaje, tu viaje este verano, ¿no? ¿Cuánto te fuiste al campamento donde están tus familiares?
Pues fui julio y agosto.
Julio y agosto, te pusiste el traje de saharaui, con tu sahara, un pañuelo precioso.
Muchas gracias.
¿Dejaste aquí a tus padres adoptivos o te acompañó alguno?
Sí. ¿Eh? Entonces, sí, tengo aquí a mi familia de acogida y fui a pasar el verano con mis padres biológicos y mis hermanos. Y bueno.
Venda, ¿cómo se gestionan las emociones cuando uno llega al lugar donde nació y se encuentra con eso, con la madre que la ha parido, que la ha traído a este mundo? ¿Cómo se gestiona eso? Una chica inteligente como tú, occidentalizada totalmente, y llegas allí y te encuentras las diferencias sociales, no sé, de formas de vida, de todo, y bueno, esos ojos que creo que solamente os da la luna del desierto y yo el cielo de allí, ¿cómo se gestiona todo eso?
Yo siempre digo que, no sé si es porque me estoy haciendo mayor, que quizás sea eso.
¡Caramba!
Pero con el tiempo me estoy ablandando muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí, entonces...
¿Te vuelves un tanto sentimental? En
demasiado, diría yo. Sí. Sí, pero luego veo a mi madre y empiezo a creer en la genética, porque mi madre es un caso particular. Mi madre biológica, si nos recibe se pone a llorar y si nos despide se pone a llorar. Entonces, es muy fácil acabar llorando, claro, porque entiendo que para ella es una situación también bastante complicada. Nos tiene a todos estudiando fuera de los campamentos todo el año. Entonces, yo siempre tengo una frase que dijo hace 2 años y que me entristece a veces, incluso me hace mucho reflexionar. Y es que hace 2 años coincidimos todos los 7 hermanos con ella solo un día al año. Y lo dijo así como diciendo, no sé qué estoy ganando o qué es lo que estoy perdiendo.
Y entre lágrimas de bienvenida y lágrimas de despedida, la fortaleza, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, haber estado ahí...
Digo de tu madre.
también. Haber estado aquí 9 meses e ir con los deberes hechos, como quien dice, para ella también es motivación y es satisfacción de orgullo, y es motivo de orgullo, y para mí, evidentemente, también lo es. Porque, al fin y al cabo, aquí estoy muy bien, son mis padres, son mis hermanas, mi tío y demás, y estoy muy bien, es mi familia. Es más, no distingo, muchas veces no distingo. Cuando hablo de padres, la gente se choca porque me dicen, no sé a qué padre te refieres. Porque, claro, al tener 4 padres es muy complicado [S2] Uh-huh. [S1] Hacer esa barrera. Pero sí que es cierto que para ella, hablo de mi madre biológica, tiene que ser complicadísimo, porque yo al fin y al cabo, pues, soy joven y, como quien dice, todavía tengo la mochila de la ilusión, de la esperanza, del viajar.
La mochila vacía, todavía te queda mucho por echar en ella.
Y además tengo ese gustillo por el conocer a gente, por conocer otro tipo de realidades que quizás los que están en los campamentos no lo tienen, porque nunca han visto otro tipo de realidades. Entonces, yo siempre la digo, no sé si algún día vendré a vivir aquí. Y se me parte el alma por cómo la cambia el gesto, la cara. Pero luego digo, que sí, mamá, que sí que voy a venir, ¿no? Para un poco contrarrestar. Pero es cierto que es como el que dice, tiene alas y no puede volar. Le das alas y no puede volar. Pues evidentemente, porque al fin y al cabo todo es muy pasajero. Esto del vivir es un tren, ¿no? Te montas o si no el siguiente será un autobús, pero al fin y al cabo es todo tan... no sé si estructurado, quizás, o no sé cómo llamarlo, pero está todo ya mecanizado. Entonces, al fin y al cabo, te acabas haciendo con las situaciones. No te acostumbras, porque no te acabas de acostumbrar, pero es complicado emocionalmente.
¿Cuánto te lo cuentes el abrazo de una madre después de tanto tiempo sin verla?
Pues, el de mi madre, pues no lo sé. Igual un par de minutos que estoy ahí. Sí.
En silencio, las dos, ¿no? Allí sintiendo casi piel con piel.
Sí, porque yo siempre digo que, y me gusta mucho. Por ejemplo, ahora que vivo aquí al lado de la estación, muchas veces que paso por delante de la estación, siempre tengo la frase esta grabada de que se han visto abrazos y besos más reales en una estación que en una boda, ¿no? Entonces yo siempre veo a mi madre como esa estación, ¿no?, en la que me reencuentro con ella, y el abrazo pues dura bastante. Dura bastante porque como se emociona, pues claro, acabamos las dos ahí como que no...
¿Qué edad tiene tu madre?
Mi madre tiene 46.
46 años.
46.
¿Y de los 46?
Siete hijos.
Dos nietas y una vida, me imagino que...
Sí, es complicado. Yo siempre digo que, y lo pienso, y me llena de orgullo. Te lo he manifestado muchas veces, que tengo la oportunidad, que ser mujer saharaui no es solo decir soy mujer saharaui, es que conlleva muchísimas cosas que no todo el mundo puede, no sé si fardar, porque para mí es motivo de orgullo, pero sí que es verdad que están como condenadas a sufrir innecesariamente. No innecesariamente porque ellas no quieran, sino las situaciones que les vienen encima no les dignifican la vida. Si están en los territorios ocupados, están violadas, secuestradas, asesinadas. Si están en los campamentos de refugiados, están en el exilio, con muchísimos hijos, siendo muy jóvenes, no han vivido adolescencia apenas, no han podido formarse. Aún así, son ellas las que han levantado los campamentos. Entonces, lo miras desde aquí con una perspectiva occidental, con una carrera que estoy acabando, con aspiraciones a hacer más estudios, a promocionar y demás, y digo, mi realidad es esa, evidentemente. Pero llevo como dos mochilas encima de mi espalda. Una es la responsabilidad de seguir ese camino que ellas han tejido para todas las mujeres saharauis. Y otra es también seleccionar lo que me puede aportar el estar aquí.
Uh-huh. Oye, y con una separación de funciones en padre, madre, hombres y mujeres en los campamentos saharauis, la reacción de tu padre y de tus hermanos cuando llegas, que llegarás, y sobre todo su hermano más pequeño, le llevarás cosas, ¿no? Y te estarán esperando que llegues allí y les sorprendas, ¿no? Pues tendrás hermanos, ¿de qué edad tienen los hermanos más pequeños?
La más pequeña, 11.
11 años, caramba.
Luego otra tiene 15. 17, 21, 24, 26 y 27 años.
Oye, y no te preguntan nada más verte, ¿qué nos traes? Venga, ¿qué nos traes, no?
Es que llevo dos años que he cogido una técnica y es que no les digo que voy.
Ah, les sorprendes. Estupendo.
Entonces, es cuando llego a casa, no se lo esperan y están como en shock. O sea, están como un par de horas todavía asimilando que estoy por ahí.
Se recuperan del impacto, ¿no?
Sí, pero sí que es cierto que, bueno, pues muchas veces lo digo. La maleta puedo llevar los kilos que me permiten, que son 30 kilos, pero la ilusión va mucho más allá. El estar allí con ellos dos meses, experimentar cosas, el pisar la arena, porque siempre se ríen de mí, pero les digo que me gusta ir descalza, porque es como conectar con esa realidad que no has dejado en el olvido, ¿no? Y decir, bueno, pues aunque esté 9 meses abrigada hasta las cejas, como quien dice, pero vengo aquí y soy una más, porque es que soy una más.
Y cuando pisas esa arena, una mujer de 24 años, acostumbrada ya a la vida occidental, con un bagaje cultural grandísimo, joder, la transformación... Y no sé, tiene que ser grandísima y volver a tus raíces y no sé, no solamente ponerte el traje de mujer saharaui, sino también creo yo que revestir el alma y la conciencia y el pensar y muchísimas cosas, ¿no? Supongo, no lo sé.
Yo siempre cuando llego ahí, lo primero que le oigo decir a mi madre es Alhamdulillah. Seguro que si hubiera estado aquí José no hubiera dicho que tiene razón, sí. Que significa gracias a Dios. Es que has vuelto bien, has vuelto sana y estás bien, te veo físicamente bien. Entonces, me quedo con esa frase y me veo envuelta en mi traje tradicional y demás. Y digo, pues sí, gracias a Dios, estoy en casa, estoy bien, estoy viendo a mis padres bien, a mis hermanas bien. Poco se le puede pedir a la vida.
Oye, ¿dónde vive tu familia? ¿En una jaima, en una casa de adobe o de ladrillo?
A ver, es que ahí la estructura de las casas es bastante compleja de explicar, pero sí que es cierto que todos tienen una jaima. Lo que es la jaima es como una tela de tela.
Ahora comprenderás por qué te lo pregunto.
Y luego tienen casas. Casas que es como de 4 paredes de adobe, arena y agua, sí. Prácticamente, y un poco de cemento. Entonces mi familia tiene como 2 habitaciones y luego tienen pues 2 baños, una cocina y un pasillo y la jaima.
Yo te imagino en la jaima, en esas noches supongo que las estrellas con la mano allí, y todos haciendo corro y tú hablando, contándoles tus experiencias aquí y a tus hermanos boquiabiertos y a tus padres orgullosos. ¿Cómo son esas veladas allí? Que las tendréis, me imagino.
Es una pregunta que yo creo que tendrían que responder
ellos.
Pero mira, como soy de pedir y no callarme, ¿por qué no vienes conmigo un año al Sahara? Experimentamos.
Yo soy muy mayor, pero me encantaría, ¿eh? No, me encantaría, de verdad.
Pues estás más que invitado.
Muchísimas gracias.
Nada, Nedeque. A lo que iba, yo creo que por la parte que a mí me toca, pues yo creo que es emocionante, porque al fin y al cabo, volver a verlos a ellos. Ellos también me aportan a mí las experiencias, todo lo que ha pasado durante el año, aunque hablamos a diario. Ahora mismo les estaba hablando, que les pasé la foto que nos hiciste. Y el decirles, mira, estoy bien, estoy estudiando, o hace muchísimo frío en Palencia, o se va a ir mi padre a veros el día 1 de diciembre, ¿qué creéis que necesitáis? Pues también es otra forma de mantener ese vínculo, ¿no? Porque hay un dicho, hay un refrán que se dice en el Sáhara, que me gusta mucho decir. Dicen que eres saharaui, vayas donde vayas, te seguiré a tu pasar, ¿no? Es como un gen que va contigo donde vayas, ¿no? Entonces, esa cuerda se puede estirar, se puede no estirar, aflojar, pero nunca se debe romper, ¿no? Porque hay un vínculo, es como el cordón umbilical, ¿no? Hay un vínculo que te lleva siempre al mismo camino, y es el estar con tu familia y con tu gente.
No sé, te oigo hablar y me imagino tus escenas familiares ahí en esos 2 meses que vuelves de Palencia. Porque, ¿tu familia en qué campo está?
¿Perdón?
¿En qué campo está tu familia en Sáhara?
En Esmara.
En Esmara. Y no sé, aparte de tu familia directa, el entorno, gente que te conoce desde que eras niña y te ven y no lo sé, se sorprenden. Sí. Yo me imagino la cara de tus hermanos, sobre todo esa de 11 años, me la estoy imaginando ahora mismo, porque no sé, es igual que cuando yo de niño, o cualquier español de niño, pues fue a Madrid o Barcelona y volvía por Navidades a su casa, ¿no? Estaban esperando que llegases con esos ojos que suelen poner los niños como platos, y además los vuestros son más que platos, son casi lunas, ¿no? No sé.
Mira, yo por ejemplo que me voy a dedicar al tema de niños, es una cosa que me gusta mucho, y me gusta mucho mirarles a los ojos a los niños. Siempre digo que el conflicto del pueblo saharaui, dicho desde la cara de un niño, es totalmente diferente, porque es como que lo transmite. De ahí a que escribo mucho sobre el tema de la infancia, me inquieta mucho el tema de la infancia, los campamentos y demás. Cuando veo a mi hermana, cuando me ve, pues evidentemente se la ponen los ojos de platos, igual que yo, aunque yo puedo disimular porque llevo gafas, pero ella en ese caso no.
Y además una coraza ya, ¿no? Un escudo protector para controlar las emociones, sí, imagino, ¿no?
Claro. Para no demostrar ese lado débil, que ese personaje yo pequeño que tengo ahí metido. Pero sí que es cierto que los niños son tan sumamente agradecidos en general, que es que simplemente el hecho de verte ya es como un regalo. Entonces, el que te lo transmitan te llena de emoción todavía más.
Vamos a ir concluyendo, bueno, aunque estaremos 4 horas contigo. ¿Y el futuro qué?
¿El futuro del pueblo saharaui o mi futuro particular?
El futuro del pueblo saharaui primero. El tuyo le auguro espléndido, porque no hay más que verte, ¿no? Pero del pueblo saharaui.
Pues el futuro del pueblo saharaui es un porvenir, y nunca mejor dicho. Sí que es cierto que puede haber avances. Bueno, avances. Cuando me refiero a avances, siempre me gusta decirlo con la boca pequeña para que pueda ir eso más. Ha habido cambios políticos. Ahora hay un presidente que lleva 1 año y medio. El otro falleció hace 1 año y medio. Y se supone que el que está, pues está haciendo movimientos de gran importancia para el pueblo saharaui. También es cierto que los últimos acontecimientos es que Marruecos se ha incorporado a la Unión Africana, lo cual, bueno, pues la única obligación que tiene es que se va a sentar con el Frente Polisario y van a estar negociaciones y demás. Pero hasta que no llegue el día que esa situación se pare, no diré que haya ningún futuro cercano. Ojalá me equivoque, ojalá no tengamos que ir a la guerra, lo que decíamos antes, ojalá despertemos mañana y el primer titular que vemos en los medios de comunicación es que el Sahara es independiente, pero mientras tanto tenemos esa esperanza, esas cuatro décadas en la espalda que, bueno, pues, que nos empujan todavía más, porque hay 4 generaciones que ya hemos perdido y que vamos a por más.
Pues ojalá, Brenda. Yo creo que es la palabra del árabe que más utilizamos los españoles, el ojalá, ¿no? Ojalá. Es tan corta, pero dice tantas cosas, ¿no? Además, yo creo que la tilde ahí al final, no sé, como haciendo hincapié, ojalá, como si fuera un canto a la esperanza. Ojalá. Esperemos que esa esperanza no decaiga, que esa lucha del pueblo saharaui tampoco decaiga, y que esa estrella de la esperanza, con la que vamos a concluir, esa estrella polisaria, pues luzca, y que cuando vuelvas el próximo verano a ver a tu gente, haya habido, aunque solo sea un pequeño avance, y que esa ilusión permanezca en tu gente, en los tuyos, y sobre todo ese abrazo de madre, evidentemente. Un placer, Brenda, de verdad.
Muchísimas gracias.
A ti.
Una estrella polisaria me